muchas gracias. Ya me he puesto aquí para que el típico papel de 5 minutos tarde los 5 minutos en llegar. Quiero agradecer a los organizadores, al triunvirato organizador, su invitación y que continúen confiando en mí para ese capítulo del libro. Quiero agradecer también a la Casa de Velázquez. Para mí, quiero decir un toque personal, es un placer volver a la Casa de Velázquez con Michel Bertrán, que fue prácticamente profesor mío en Toulouse hace muchos, muchos años. Y verlo... Y verlo de director de la Casa de Velázquez, una institución tan importante y tan influyente para el desarrollo de la historiografía sobre España, sobre Portugal y supongo que ahora cada vez más sobre el mundo hispanoamericano o iberoamericano. Y también quiero agradecer muy especialmente el intercambio de ideas que ha sido muy estimulante con Ángela y con Fernanda Olival, que creo que está allí, cuando hemos estado pues intercambiando mails sobre cómo organizar esta charla. La verdad es que si no está más coordinada no es por culpa suya, sino por culpa mía, que no he seguido el ritmo que ellas me pedían. Porque debo decir que yo envié una página con algunas ideas y tengo aquí impresa la respuesta que ellas me enviaron, que son 6 folios de letra apretada, 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 llenas de preguntas que deberíamos responder. Bien, tenemos 6 folios de preguntas. Desgraciadamente o afortunadamente para todos ustedes no tenemos 6 folios de respuestas. Es decir, que vamos a tener muchas más preguntas que respuestas. La primera pregunta que planteaban ellas era, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de patronato? ¿Qué entendemos por patronato? Porque, claro, yo veo que... Yo el patronato lo entiendo en un sentido muy eclesiástico, pero veo que tanto en Lisboa como aquí ha quedado desgajado de la parte sobre la administración eclesiástica. Entonces yo voy a hablar del patronato como yo hasta ahora lo entendía, ¿no? En el sentido eclesiástico. Y también la pregunta era qué relación tienen el patronato ultramarino con los patronatos ibéricos. Bien, el derecho de patronato es finalmente una figura jurídica que viene, que ya en la época moderna se hereda del derecho medieval. Entre las publicaciones de la Casa de Velázquez hay el libro de Christian Hermann, que todavía es la referencia para estos temas, ¿no? El patronato sobre una iglesia o un beneficio es un conjunto de derechos que una persona o una institución, puede ser una institución, que es el patrono, tiene pues sobre esa iglesia o beneficio. Normalmente se suele confundir mucho en la bibliografía el derecho de patronato se suele reducir más bien al derecho de presentación, de presentar al eclesiástico que puede ocupar ese beneficio, pero hay otra serie de derechos, algunos honoríficos, y luego también derechos útiles como es el hecho de cobrar las rentas en todo o en parte de esa iglesia de ese beneficio. Y a cambio de esos derechos hay también unos deberes. El deber de, en caso, digamos, de peligro, defender la iglesia y también el deber, normalmente este es más normal, de mantener el culto en aquella iglesia. Normalmente el patronato típico era lo que se llamaba el patronato de justicia, que se fundamenta, Fernanda envió unas citas, igual les estoy pisando, Ángela, de tratadistas portugueses que lo explican muy bien, igual les estoy pisando el tema, en la fundación, en la dotación o en la edificación de esa iglesia. Es decir, en atención al mérito que la persona o la institución realiza al fundar o al dotar económicamente o al edificar una iglesia, una capilla, un hospital, una ermita, lo que sea, pues adquiere ese derecho de patronato, y luego hay el patronato que se llama de gracia, que ese es por concesión papal. Sin que medie la fundación o la dotación, el Papa concede el patronato. Bien, el patronato real, el patronato regio, es un caso concreto de esta figura mucho más jurídica, mucho más general y más amplia, que es el derecho de patronato, y que también normalmente en la historiografía o en la bibliografía se suele reducir al patronato sobre los obispados, a la presentación de los obispos. Pero, digamos, hay que tener en cuenta que los reyes eran patronos de un amplio número de beneficios, seguramente muy disperso en todos los territorios de sus reinos, ¿eh? Desde abadías y prioratos hasta canonjías, capellanías, no digamos las capillas reales, etcétera, etcétera. Pero es verdad que el patronato sobre los obispos, es decir, el derecho de presentar a los obispos, es la parte más brillante, ¿no?, y también la más estudiada, de esta figura. Y en el caso de América y en el caso del Reino de Granada hay un paso más, y es cuando se habla del patronato universal, ¿eh? Es decir, allí el rey no solo tiene un patronato sobre, como pasa también en el Reino de Granada, ahora lo explicaré, y en las Canarias, allí el rey no tiene un patronato solo sobre determinados beneficios eclesiásticos, tiene el patronato universal, es decir, sobre absolutamente todos los beneficios eclesiásticos, todos los cargos eclesiásticos, desde el párroco de la parroquia más humilde, canónigos y también, claro, los obispos. Bien, ¿cómo se llega a esa situación? Lo que hay en España en el siglo XV no es el derecho de patronato, ni su correlativo, que es el derecho de presentación desde un punto de vista jurídico, sino lo que se llamaba el derecho de suplicación, que ya en la misma palabra ya parece implicar un rango inferior, ¿no? Los concordatos, que sobre todo para la corona de Castilla está más estudiado y más claro, ¿no?, que Martín V, después del concilio de Constanza a principios del siglo XV, firmó con Juan II, reconocían, en el caso de, ahora hablo sí, en el caso de los obispados, que es en el que se ha concentrado siempre el tema, reconocían que si un obispado vacaba en curia, es decir, si el obispo moría en Roma, el derecho de decidir quién era el sucesor correspondía al Papa, mientras que si moría en la diócesis, correspondía al cabildo, pero el cabildo, eso lo consiguió Juan II, debía nombrar aquel proquirreges instaren, ¿no?, aquel a quien el rey señalara. Y claro, durante el siglo XV, eso supone ya una importante influencia del rey en los nombramientos, pero durante un siglo XV, no lo olvidemos, muy, muy tumultuoso, muy turbulentos, muy turbulento, con muchas disputas, eso supone conflictos continuos. Cada vez que había una provisión episcopal, entre, sobre todo, provisiones episcopales, las más señaladas, Toledo, Sevilla, entre la curia romana, entre el rey y entre el cabildo de la diócesis correspondiente, que también intentaba hacer valer sus derechos. Al llegar, voy muy rápido, al llegar al reinado de los reyes católicos, La política clara de los Reyes Católicos es convertir ese derecho de suplicación en un derecho de presentaciones, por tanto, en un derecho de patronato. En un derecho de suplicación, el rey o el cabildo suplica al Papa que nombre a una determinada persona, pero el Papa conserva la libertad de, al menos jurídicamente, luego si lo hace se enfrenta al problema político, ¿no? Pero conserva la libertad de nombrar a otra persona. En el derecho de patronato, en el derecho de presentación, la autoridad eclesiástica que debe dar la investidura o la colación del beneficio no puede rechazar al presentado si éste cumple los requisitos. Puede comprobar pues, que tenga la edad requerida, que tenga la titulación universitaria requerida para el cargo, pero no, si cumple los requisitos, no lo puede rechazar. Bien, los reyes católicos, desde el principio de su reinado, inician una constante campaña en Roma para obtener el derecho de presentación, el derecho de patronato, sobre las sedes existentes. Y les costará mucho, de hecho, no lo conseguirán. En el papado de Alejandro VI y en el papado de Julio II obtendrán concesiones puntuales, un derecho de presentación para tal diócesis por una vez, para una serie de diócesis grandes, importantes, pero no conseguirán el derecho de presentación para todas las diócesis. No lo conseguirán, en realidad lo conseguirá Carlos V en 1523 con Adriano VI. Y aún así, la concesión de 1523 de Adriano VI, prácticamente en su lecho de muerte, será tan discutida en la curia que en los 10 años siguientes habrá, en los 11 años siguientes, habrá tres bulas de confirmación del privilegio que dio Adriano VI. De hecho, hubo una de revocación. Clemente VII revocó el privilegio, pero después del saco de Roma se lo pensó dos veces y lo volvió a conceder. Luego hay otra confirmación y aún Pablo III confirmará ese privilegio, porque realmente era un privilegio muy discutido en la curia, ni que solo fuera por el hecho de que, claro, muchas de esas sedes antes eran para obispos y cardenales italianos, para curiales, que ahora perdían esa posibilidad. En cambio, esos mismos papas que pusieron tantos problemas y tantas pegas para el patronato universal en las coronas de Castilla y de Aragón, conceden con relativa facilidad, parece, y confirmándolo normalmente, primero el patronato sobre Granada. En 1486, retrocedemos mucho respecto de la fecha que di antes de 1523, Inocencio VIII concede el patronato sobre las iglesias que se conquisten en Granada y en 1488 concede a los reyes poderse quedar con los diezmos de esas iglesias para financiar ese patronato. Fernanda y Ángela me hicieron notar en sus textos una cosa muy interesante y que yo les voy a mimetizar, que es que, claro, eso invierte el sentido del patronato. Es decir, el patronato medieval, sin cambiar la figura jurídica, reconoce al patrón un mérito ya realizado, ¿no? El que ha fundado, dotado, edificado una iglesia, recibe a cambio el patronato. En el patronato de Granada y de las Canarias, que además, ahí hay una cosa curiosa, que en realidad luego ese patronato no se ejercerá exactamente sobre los límites del reino nazarí, sino que hay zonas que no estaban allí, que también serán objeto de ese patronato universal. Es un patronato a priori, ¿no?, para lo que vendrá. Y claro, en la práctica, eso deja al rey las manos libres para configurar una estructura eclesiástica a su medida. Y ese patronato será, que lo dio Inocencio VIII, será confirmado por Alejandro VI, también la concesión de los diezmos, y Julio II, en 1504, les concederá ya el patronato universal. Es decir, en el Reino de Granada y en las Canarias, y en algún territorio adyacente al Reino de Granada, el rey tiene el derecho de presentación sobre todos los beneficios. En el caso del clero regular hay una particularidad, pero el rey tiene que autorizar la fundación de conventos o de monasterios. Luego el nombramiento del superior recae, eso sí, en la jerarquía de cada orden. Es decir, los mismos papas que están negando el patronato sobre los obispos en el territorio que era cristiano, digámoslo así, conceden con relativa facilidad y uno tras otro, aunque son de caracteres y políticas diferentes, confirman esos nombramientos. Y ese mismo proceso, aquí no digo nada, nada nuevo, es un clásico, ese mismo sistema granadino es el que se aplica en América. En 1501, Julio II concede primero los diezmos de Indias a la corona y en 1508 concede el patronato universal, no solo sobre los obispos, sobre todos los beneficios. Es decir, que el patronato universal sobre América llega antes que el patronato real sobre los obispados peninsulares. Y además no parece que se despertara en aquel momento como mínimo grandes quejas, al contrario del patronato peninsular. Claro, aquí hay muchas preguntas posibles, ¿no? Por remitirme a los 6 folios de preguntas. Primero, el Papa sabía lo que estaba concediendo. Claro, en 1508, ¿cuál es el conocimiento que se tiene de la geografía ultramarina? Y no era consciente de lo que daba. Y segundo, Roma tenía recursos, es decir, o sencillamente reconoce un hecho consumado, ¿no? Que es que la curia romana era incapaz de organizar la evangelización de ese nuevo territorio que se estaba descubriendo y por lo tanto bellis nolis lo cede a quien podía realmente hacerlo, que es la corona. Bien, si nos ceñimos a la historia del derecho, digamos, el tema se podría decir que acaba aquí. Hay un tipo jurídico determinado, que es el derecho de patronato, que se aplica a todos los beneficios, patronato universal, a unos determinados, concediendo el patronato al rey, el patronato real. Pero claro, hay también un componente político, ¿no? Y quizás lo interesante es ver eso, ¿no? Como una figura jurídica medieval es utilizada en la época moderna por las monarquías ibéricas con un sentido político completamente diferente. En la reunión de Lisboa, Ángela insistió mucho sobre la necesidad, ella decía, de historicizar esas bulas, ¿no? Y realmente convendría, y yo me comprometo a hacerlo, un cierto estudio textual comparando esas bulas que conceden el patronato en diferentes momentos, en diferentes territorios, también en las dos monarquías, para ver el tipo de argumentación, hasta qué punto es igual, el tipo de vocabulario. En todo caso, desde un punto de vista político, primero, a lo que asistimos en ese periodo es a la configuración de un control claro del aparato monárquico sobre el eclesiástico. Es decir, quizás la constitución de ese patronato real, más extendido en unos territorios, menos en otro, podríamos decir que se configura entre esas dos fechas límites, entre 1486, la primera bula que he mencionado de Inocencio VIII, y 1523, ya la concesión por Adriano VI del patronato real en las coronas de Castilla y Aragón, y en paralelo al control de las órdenes militares, en 1523, 3 meses antes de la concesión del patronato sobre los obispados, es también la bula de Adriano VI que concede ya definitivamente las órdenes militares, el maestrazgo de las órdenes militares. Por tanto, allí hay un proceso en paralelo y que también se tendría que ver con, en paralelo con la política, sobre todo de Cisneros, de supervisión sobre las órdenes religiosas, ¿no? Y esa política, digamos, de control del aparato monárquico sobre el aparato eclesiástico se produce en esos años. Y después, claro, su generalización y su extensión, gracias sobre todo primero al nombramiento de los obispos y después al patronato universal, lo que le da un carácter político completamente nuevo. Es decir, gracias al patronato universal, en Granada y sobre todo en América, el rey tendrá las manos libres para configurar una iglesia a su medida. Quizás, digamos, porque los papas se precipitaron dando unos privilegios cuyo alcance real desconocían, pero en todo caso es así, ¿no? Se podrá formar una iglesia teóricamente de nueva planta, que no sé hasta qué punto a nivel institucional, Ana de Zaballa, está ahí, ella hablará más tarde, se diferencia mucho o no de la española. Y bien, digamos, en esta acumulación de preguntas que Ángela, Fernanda y yo vamos haciendo, quizás lo que a mí me parece la gran pregunta es hasta qué punto la Iglesia, y para la cual tampoco tengo respuesta, hasta qué punto la Iglesia de América, o la Iglesia en América, si ustedes prefieren, es el modelo de Iglesia absolutista, de Iglesia bajo el control de la corona, que los monarcas hubieran querido tener en España y que no tenían, ¿no? Y ahí el reformismo borbónico realmente se encuentra más a sus anchas, por decirlo así, posiblemente en América, que no en España. Claro, responder a esa pregunta implicaría analizar también otras cosas que habría que ver. Primero, la relación con las élites locales, es decir, yo he hablado de bulas y de concesiones, pero habría que ver eso en la práctica concreta del territorio a que llega. Implicaría hablar de la relación de la corona con las órdenes religiosas, porque a pesar de todas esas concesiones de patronato, sabemos que todo el inicio de la conquista, en realidad la estructura eclesiástica, quien la implementa, como se dice ahora, son las órdenes religiosas, y por lo tanto habría que ver hasta qué punto Ángela ha insistido más y Fernanda en un intento de periodización, ¿no? Hasta qué punto, digamos, esas bulas luego, a mediados del siglo XVI, servirán para que la corona vuelva a recuperar un cierto control que creía perdido sobre la estructura eclesiástica. Y, como digo, el estudio de la práctica concreta, ¿no? Hasta qué punto ese patronato sirvió para la constitución de redes, de clientelas, de una interacción entre las élites locales y las élites metropolitanas, etcétera. Bien, ya digo, no estoy en condiciones de responder. Tenemos muchas preguntas para quien las quiera oír. Tenemos todavía, al menos yo, pocas respuestas. Y toda contribución a encontrar la respuesta será bienvenida. Muchas gracias.